en un salón como este de personas hispanas viviendo en los Estados Unidos, me imagino que una buena cantidad de ustedes han participado de ceremonias de naturalización, donde personas que eran de un país hacen una promesa de ser ciudadanos de otro país, y eso viene con privilegios y eso viene con responsabilidades cuando uno hace un cambio de nacionalidad. Y es interesante porque cuando ese momento sucede, tú eres la misma persona, pero no eres la misma persona. Tú sigues siendo la misma persona, sigues siendo el mismo ente, pero algo fundamental en ti ha sido cambiado. Tu ciudadanía es cambiada, es una nueva identidad. Ese momento, esa ceremonia te da nuevos recursos. Personas que se naturalizan para los Estados Unidos te da la provisión de un pasaporte que básicamente te permite ir a cualquier lugar del mundo simplemente por tener ese pequeño librito azul que tiene tu foto en la parte de al frente. Y hay personas que se pueden naturalizar a la ciudadanía de un país por diferentes motivos. Quizás son los beneficios económicos, piensan que va a haber avance financiero en esa otra nación, quizás es futuro para sus hijos, quizás puede ser aspectos de seguridad nacional. Pero realmente cuando uno se naturaliza a un país, uno tiene que abrazar los valores de esa nación y no la nación aceptar los tuyos. Tú estás diciendo, yo acepto los principios de esta nación y voy a vivir rigidos por los principios de esta nación. Cada nación tiene que tener ciertos aspectos de qué es lo que ellos valoran. Bueno, de la misma forma podemos unirnos al reino de los cielos, que es un cambio de nacionalidad, con las razones incorrectas. Quizás podemos venir solamente por los beneficios. Estábamos hablando de esta cultura del evangelio, hermanos, que funciona. Venimos, vemos cómo la gente se comporta, vemos que los esposos hacen ciertas cosas, sacan a las esposas a veces a cenar, hablan más con ellas, hacen ciertos aspectos en la familia, en la crianza de los hijos, y hay ciertos frutos que vienen con esa cultura, pero no necesariamente es que hay una lealtad al reino de los cielos. Simplemente el beneficio de tener una vida un poco más organizada nos es atractivo. Quizás podemos venir porque la ética de trabajo protestante es impartida en las iglesias y los muchachos, en vez de querer estar perdiendo el tiempo en su Nintendo Switch o lo que sea, quieren trabajar fuertemente y salir hacia adelante en diferentes aspectos, y vemos esos beneficios y son atractivos y nos hacemos parte de una iglesia para que el muchacho no se pierda o para que mi familia no se destruya. Pero al final, hermanos, ese no es el propósito. Son beneficios que pueden llegar cuando somos transformados, pero somos cambiados de ciudadanía cuando venimos a ser parte del reino de los cielos. Ya no vivimos para esta tierra, vivimos para el reino de los cielos, y nuestra lealtad está hacia nuestro Rey Jesucristo. Puede ser, hermanos, a veces cuando nos casamos, quizás nos casamos nuevamente por los beneficios. Nos casamos porque no queremos estar solos. Nos casamos, hermanos, porque queremos tener intimidad sexual. Nos casamos porque tenemos cercanía. Algunos se abochornan de los jovencitos. Si usted está aquí fue porque sus papás tuvieron intimidad sexual. Déjeme decirle eso. Yo sé que es difícil mirarlo, pero no. Solamente la María fue de esa forma. Quizás nos casamos con diferentes deseos o diferentes beneficios que trae el matrimonio, un contrato social que trae beneficios, une fuerza de dos personas para lograr más cosas, pero al final no queremos la unidad, o en inglés esta palabra me gusta más, el oneness del matrimonio. Queremos los beneficios, alguien que me ayude a hacer cosas, pero no vivir como uno. Y la realidad es que cuando nos casamos, cuando ese momento dice marido y mujer, son dos personas, una. No podemos venir al evangelio simplemente por los beneficios, porque queremos ir al cielo y no querer comenzar a reflejar el cielo ahora en la tierra, en nuestras vidas. ¿Me entiendes lo que quiero decir con eso? Queremos estar con Jesús y estar en el cielo, pero queremos ahora vivir como el demonio. No, si somos parte del reino de los cielos, queremos comenzar a expresar o ver en nuestras vidas los principios y los valores del reino reflejados en nuestras vidas. Queremos a veces ser parte de una comunidad de creyentes, pero no ser parte del reino. Es como querer ser ciudadano americano y todavía le vas a Guatemala en el mundial. Es que nunca van al mundial, lo que es un mal ejemplo. Bolivia tampoco va al mundial. Salvador tampoco va al mundial. ¿Cuál de los países van aquí al mundial? Costa Rica, pero se nos fue la muchacha. Puerto Rico no juega, vamos soccer. Al mundial de voleibol y baloncesto vamos. Es como los puertorriqueños, voy a tirarle a los puertorriqueños ahora, que tienen el pasaporte, pero quieren medallas olímpicas de su país y no como que hacer un compromiso a la nación norteamericana. Y en el Antiguo Testamento vemos esto, de que personas salieron de Egipto y no entraron a la tierra prometida. Experimentaron aspectos del reino, pero no experimentaron la redención. Y es algo que tenemos que tener cuidado, hermanos. Podemos experimentar el reino y no ser parte del reino. Y es algo que tenemos que estar completamente atentos y pendientes, porque Dios no quiere que el reino sea este lugar de beneficios, es este lugar donde conocemos a Dios y somos transformados por Dios. En Hebreos capítulo 4 dice, por tanto, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros perezca no haberla alcanzado. Porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como también a ellos, pero la palabra que ellos oyeron no los aprovechó por no ir acompañada por la fe en la que oyeron. Y en Hebreos 6:4 dice, porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, no, son gente que estaban en la comunidad de creyentes, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Ellos dicen que probaron, gustaron, pero después cayeron. Es imposible renovarlos otra vez para arrepentirse, para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucificaron para sí mismo al Hijo de Dios y lo exponen a la ignominia pública. Lo que está diciendo el autor de los Hebreos es, podemos experimentar el reino y no ser parte del reino. Y eso es algo que, hermanos, tenemos que estar conscientes. Porque podemos participar, podemos disfrutar, podemos ir al lago y decir, wow, estamos aquí con los hermanos, podemos ir a comer con gente, podemos disfrutar de los beneficios del reino, hermanos. Cuando se aplican los principios bíblicos en la vida de las personas, usualmente vemos cosas buenas. Los principios judeocristianos han permitido el desarrollo de la sociedad occidental y vemos beneficios de florecimiento en el ser humano. Pero eso no es ser parte del reino. Ser parte del reino es haber sido justificado por la fe. Y cuando hemos sido justificados por la fe, entonces, hermanos, queremos ser transformados por el poder del Evangelio y no simplemente porque queremos ser parte de una cultura. La cultura de la iglesia ayuda si tú lo que deseas son los beneficios. Pero ¿de dónde nace la transformación del ser humano? Es una fe profunda en la obra de Cristo. Esa es la base de nuestra transformación. Si no nos somos transformados por el poder del Evangelio, hermanos, somos simples fariseos que hemos modificado nuestra conducta por recibir beneficios. Pablo está mostrando un orden claro en el libro de Romanos. Y quiere que entendamos que para que el poder del Evangelio tenga efecto en nuestras vidas, primero tenemos que entender algo. Somos pecadores y esa profundidad del pecado ha tocado a todos los seres humanos y nos pone en la posición que nosotros no podemos salvarnos, y por eso viene y habla de la justificación, que solamente Dios puede hacer el milagro de hacernos justos delante de Él. Y ahora se va a mover a la santificación progresiva. Es el proceso donde somos transformados, y la santificación progresiva, eso significa que somos transformados más y más a parecernos a Cristo. Ese milagro, hermanos, que usted lo ve claramente en la iglesia, gente que llegaban y no se reían ni con la madre que lo parió, ahora son gente gozosas, transformadas, cambiadas. El otro día estaba comentándole a los chicos de David Harris, que esperamos verlo en gloria. Ese hermano llegó así, hermano, duro. Y luego era un hermano que era parte de esta comunidad, gozoso, con sus cositas que tenía, como todos tenemos. Pero eso solamente lo hace el poder del Evangelio. Y cuando somos justificados, entramos en la herencia de Abraham y por ende deseamos actuar como ciudadanos del reino. Así que leamos, hermanos, Romanos capítulo 6, versos del 1 al 14. Esta es la perfecta palabra de nuestro Dios. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto en pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados por su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que todavía viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. Ya la muerte no tiene dominio sobre él, porque por cuanto él murió, murió al pecado de una vez para siempre. Pero en cuanto vive, vive para Dios. Así también vosotros consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para que no obedezcáis sus lujurias, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Esta es la palabra de nuestro Dios. No, yo leo esto y me da esperanza. Me da esperanza porque entiendo que todavía estoy batallando con mi pecado, pero entiendo que mi identidad es diferente. Ya no soy esclavo del pecado porque Cristo al morir venció el poder del pecado. Como estamos mirando, hermanos, el poder del Evangelio para salvación. El poder del Evangelio para salvación. ¿Qué significa eso de salvación? ¿Qué significa ser salvados? Y tiene varios componentes. Un componente, voy a usar una palabra grande, de vez en cuando puedo usar palabras grandes para familiarizarnos con ella. Tiene un componente escatológico. ¿Qué quiere decir eso? Tiene un componente del fin de los tiempos. Nuestra salvación es para el fin de los tiempos, ser justificados y ser aceptados en el momento del día del juicio final. Eso es un beneficio increíble de nuestra salvación. Pero nuestra salvación también tiene aspectos, voy a usar otra palabra grande, soteriológicos, que tienen que ver en nuestro proceso de salvación. Y eso lo que quiere decir también es que no solamente somos salvados para el día del juicio final, somos salvados para ser transformados por medio de una santificación progresiva. Eso no quiere decir que nuestras obras nos salvan, pero que nuestras obras afirman la salvación que hemos recibido por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Aleluya! A veces yo me asombro de que es el Espíritu Santo, hermano. La teología incompleta hace daño. Porque si pensamos que el poder de salvación solamente es para ir al cielo, decimos, olvídate, ya yo voy para el cielo, no tengo que preocuparme de cómo vivo ahora. Hay gente que cree eso, hermano, salvo siempre salvo. Él me va a salvar, yo creo en el Evangelio, puedo vivir como sea, y olvídate del caso. O si pensamos que el poder de salvación simplemente es una llave de entrar al reino y ahora yo tengo que hacerlo todo para poder llegar al cielo, tampoco es bueno. El poder de salvación es Dios trabajando por medio de nosotros de una forma que solamente Él puede hacer algo, solamente Él puede garantizar nuestra salvación el día final, pero nosotros cooperamos con la gracia de Dios en el proceso de crecimiento al confiar y entender la nueva identidad que tenemos en Cristo Jesús. Somos diferentes. Antes éramos ciudadanos de nuestro país, ahora ciudadanos norteamericanos, los que han pasado ese proceso. Antes éramos ciudadanos de este mundo y esclavos al pecado, y ahora por Cristo somos ciudadanos del reino y siervos de nuestro Señor Jesucristo. Somos diferentes. Y eso tiene que reflejarse en la forma en que vivimos por medio de la gracia de nuestro Señor. Debemos de actuar como personas del reino. Pablo no quiere una mera cultura externa en nuestras vidas. Él fue eso, él fue un fariseo, vamos a verlo más adelante en Filipenses, y lo dio todo como basura para ser justificado y realmente el milagro de haber muerto el pecado, porque no podemos ser transformados por lo que somos, por lo que hacemos, sino por lo que Cristo hizo. Todo esto comienza, hermano. Usted quiere ser transformado, comienza al ser mendigos y confiar completamente en la obra de Jesús y ponernos en una posición de humildad. Mientras más tratamos de cambiarnos nosotros por nuestras fuerzas, menos vamos a poder, porque eso es un reflejo de orgullo que Dios va a poner. Pero mientras más decimos, Señor, yo dependo de ti, ayúdame a hacer las cosas que tengo que hacer, pero las hago en dependencia de ti, Dios da gracia al humilde, hermanos. Así que cuando entendemos la misericordia, la gracia, que somos mendigos de Dios, eso nos pone en la posición de ser transformados. Y vemos parte de esta esperanza de transformación. En Romanos 5:20 dice, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Hermano Pablo, muchas personas piensan que él es el Aristóteles cristiano, una mente privilegiada, y hemos dicho, él estaba anticipando nuestro argumento. Usted lee Romanos 5 y usted dice, wow, la gracia es algo tan increíble que me salva y ahora puedo hacer lo que me da la gana y no importa. Y Pablo dice, espérate un tantito, no te desmandes, vamos a esta palabra hoy, no te desmandes, no te adelantes, no te tires, porque la gracia que te salva sin tú hacer nada es la misma gracia que te va a transformar y te va a dar el poder para tú ser una persona diferente. Es una santificación motivada por la gracia del Señor. No te desmandes, ¿entiendes ese término? En Puerto Rico te dicen, no te desmandes, muchacho, cógelo con calma, estate quieto ahí. Y no podemos desmandarnos a pensar, la gracia es una puerta para pecar. No, hermanos, la gracia es un motivo para la santidad. Lo que Pablo desea anticipar es la respuesta lógica que podemos tener, y es que tomemos la gracia como una excusa para pecar. Y él quiere sacar toda noción de nuestras vidas para que no confundamos la justificación, que es el proceso, que es un milagro, que nosotros no podemos hacer nada al respecto, que solamente por la obra de Jesucristo es lograda y nos hace perfectos delante de Dios. Si no confundemos ese milagro con el milagro de la santificación y transformación progresiva que va sucediendo por la gracia del Señor y nosotros colaboramos. Si juntamos esas dos, vamos a tener muchos problemas. Porque nos vamos a tener inseguridad de salvación, vamos a pensar que somos nosotros los que nos podemos salvar, vamos a pensar que simplemente si hacemos vamos a llegar al cielo, los días que pasen cosas malas nos vamos a ir a una condenación que nos puede apartar del amor del Señor, y los días que hacemos cosas buenas pensamos que somos los mejores en el universo. Pero si entendemos que no merecemos gracia, y esa gracia es lo que nos ayuda a la santificación, estamos en el lugar para seguir creciendo en el Señor. Esta mañana estaba escuchando la canción de Marcos Vidal, que se llama El Milagro, y tiene una línea que a mí me fascina. Dice, he despertado en el jardín. Yo no puedo ir así, y no sé cómo. Yo era un vil pecador, no sé cómo estoy aquí. No sé cómo el Señor me salvó, hermano. Esa no debe ser nuestra actitud de ponernos en la posición. No sé cómo el Señor en su infinita misericordia extendió su gracia para salvarme. Y esa es la posición para comenzar un proceso de santificación en nuestras vidas que nos ayuda a permanecer confiados en Él y no crear un sentido de orgullo, hermanos. Esta es nuestra nueva identidad. Y Pablo desea compartir con nosotros, inspirado por el Espíritu Santo, verdades que necesitamos conocer, verdades que nos identifican y nos impulsan a una transformación que no nos lleve a pensar que somos moralmente superiores. Voy a repetir eso, hermanos. Pablo desea que veamos nuestra nueva identidad en Cristo y que conozcamos verdades que nos identifican ahora y son realmente nuestras, que nos impulsa ahora a ser transformados sin creernos moralmente superiores. Porque tan pronto somos transformados y nos creemos moralmente superiores, no hemos sido transformados por gracia. Hemos sido transformados por nuestro esfuerzo. Así que, hermanos, la gracia no es excusa para pecar. Es una identidad que tenemos para la santidad. Y esa identidad, esa realidad nos impulsa a la santidad. Así que los justificados son santificados progresivamente por la gracia del Señor. Así que no te mande a pensar que la gracia es excusa para pecar. Punto número 1 de 4. La gracia no es excusa para pecar. Verso 1. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? ¡De ningún modo! Tiene signo de exclamación. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pablo está diciendo, vimos todas estas gloriosas verdades del Evangelio, vimos la profundidad de nuestro pecado, vimos que todos hemos pecado y debemos de ser sacados de la gloria del Señor, vimos que por la justificación, por la fe, ahora somos parte del cuerpo de Cristo, hemos visto que donde abunda el pecado, abunda la gracia. ¿Cuál debe ser nuestra conclusión? Pablo está diciendo, ¿cuál debe ser nuestra conclusión? Y Pablo quiere que tengamos una cosmovisión, pensamientos consistentes con el Evangelio. Hermanos, ¿cómo pensamos? Tiene que ser consistente con la palabra del Señor. Tenemos una fe racional que ha sido mostrada por la palabra del Señor. Y Pablo nos está dando ejemplo cómo se piensa bíblicamente. Porque las ideas tienen consecuencias. Y cuando empezamos a pensar que el retiro es hacer nada, después pensamos que el Estado puede mantenernos. Las ideas tienen consecuencias y Pablo quiere que aprendamos a pensar bíblicamente. Y está diciendo, pecaremos para que Dios muestre su bondad. Si Dios muestra su bondad en la misericordia, pues vamos a pecar más para que se vea que Dios es verdaderamente bueno. Lo estoy haciendo para la gloria de Dios. Estoy pecando para que Dios sea más bueno. Y Pablo está diciendo, de ninguna manera. Al contrario, nos está diciendo que la gracia verdadera impulsa la transformación. En Tito capítulo 2 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. Aquí vemos, salvación no es solamente ir al cielo, porque dice trayendo salvación, dice enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. La salvación no es solamente un ticket como Willy Wonka para entrar al cielo, es una transformación que comienza a reflejar el cielo ahora en nuestras vidas. Y ahora Pablo nos va a dar las razones. Y esta identidad nos ha mostrado por 5 capítulos el Evangelio. Y ahora quiere que nuestra identidad esté fomentada en el Evangelio para que entonces poder responder a esta identidad con la forma que vivimos. Así que, hermanos, tenemos que identificar si alguna vez en nuestras vidas viene una tentación y decimos esto. Yo entiendo. Dios misericordioso. Oh, hermano, de ninguna manera. Y ahora nos va a mostrar por qué no podemos tener esa actitud y las ideas que deben gobernar en nuestras vidas para que seamos aquellos que pensamos consistentemente con el Evangelio. Punto número 2. Somos muertos al pecado y resucitados con Cristo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Está diciendo, ¿tú sabes cuál es tu identidad? Muerto al pecado. Eso es una verdad en ti. Ya tú estás muerto al pecado. Y si estás muerto al pecado, ¿cómo vas a vivir para el pecado? Algo que tenemos que identificar aquí, hermanos, la Biblia nos deja claramente dicho que aquellos que estamos en Cristo todavía vamos a pecar, no vivimos para pecar, no somos esclavos del pecado. Hay una diferencia entre una y la otra. Batallamos con nuestro pecado. Nos molesta tiene un efecto en nuestras vidas cuando pecamos. No es algo que decimos, es que yo nací así, mi mamá era así, mi papá era así, y por eso voy a ser así, nunca voy a cambiar. Aunque todo el mundo alrededor tuyo te dice, tienes que cambiar eso porque no hay quien te soporte, pero tú dices, no, es que soy así. No, hermanos, ¿cómo vamos a vivir de esta forma si la gracia del Señor ha tenido un efecto en nosotros y hemos muerto al pecado? Nuestra identidad, escucha bien esto, muertos al pecado. Y eso vamos a ver que tiene ciertas implicaciones, porque si estamos muertos en el pecado, estamos vivos junto a Cristo. El pastor John Owen, un puritano, escribió un libro que se llama La muerte de la muerte en la muerte de Cristo. La muerte murió en la muerte de Cristo. Cristo murió, o sea que la muerte murió para nosotros porque el pecado ya no tiene efecto. Bueno, esa frase es gloriosa. ¿Quién es nuestro enemigo? La muerte. ¿Por qué es nuestro enemigo? Por el pecado. Y por la muerte de Cristo, la muerte murió. No tiene efecto, no está viva para nosotros. ¡Woo! Alguien únase conmigo. Regocíjense, la muerte de la muerte. Lo más que tú puedes temer ya no tiene efecto. Verso 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Y Pablo está presentando una realidad del efecto que tiene ese momento, que es una visión de una realidad que sucede cuando vamos a las aguas del bautismo. Las aguas del bautismo representan una tumba, y por eso no creemos en bautismo por rociar o tirar un poquito de agua por encima. Creemos en bautismo por inmersión, porque se convierte en una tumba. Había gente que como que hay que meterlo más abajo, pero bajamos y los bajamos. Hay otro problema, es sacarlo. Pero los metemos más abajo, ¿verdad? Los metemos ahí. Y significa en ese momento, representa visualmente la realidad. Hermanos, esto es increíble. Ya nosotros morimos con Cristo. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario, su muerte espiritual en ese momento, representa que esa muerte ya Él la hizo por nosotros. Iba a gritar, pero estaba esperando que alguien lo hiciera. Es increíble. O sea, cuando vamos a la agua del bautismo, cuando vamos a las aguas del bautismo, no es que estamos haciendo un mollito ahí, una ceremonia para que este muchacho salga bueno. Bueno, no, estamos representando una realidad. Él está muerto con Cristo, ya murió. Así que la muerte no lo puede tocar. Y eso es por una de las cosas que usualmente no prestamos mucha atención, pero es de las más gloriosas, hermanos. Estamos unidos con Cristo. Somos uno con Él. Y todo lo que es verdad para Cristo es verdad para nosotros. Así es como Dios nos ve. Él nos ve por medio de Jesucristo, porque somos una entidad en Cristo. Por eso cuando nos casamos, una de las cosas que debemos de practicar es la unidad del matrimonio, porque es uno de los reflejos mayores de la unidad que tenemos con Cristo. Somos uno con Cristo. Y la muerte de Cristo nos cuenta como nuestra muerte espiritual. Eso quiere decir que el pecado ya no nos puede acusar. Eso quiere decir que cuando nos levantamos un día, estás en la cama y comienzan a venir los pecados de tu juventud, tú puedes decir, eso murió juntamente con Cristo. No tiene poder sobre mí, no tiene dominio sobre mí, no tiene efecto sobre mí, porque murió con Cristo. Y si estamos junto a Él, en su muerte, compartimos otra cosa, hermanos, su resurrección. Vamos a resucitar juntamente con Él, hermano. Verso 4, por tanto, hermanos, Romanos 1, 2 y 3 es duro, ahí no se grita mucho, aquí podemos gritar mucho. Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Mira la conexión que hace Pablo, está diciendo, cuando fuiste a las aguas, fuiste bautizado, y eso hizo, no es el bautismo, ¿eh? El bautismo es una representación de la realidad de que moriste con Cristo y ahí resucitaste juntamente con Él. Y mira lo que Él utiliza. Así como moriste con Cristo, ¿verdad? a fin de como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, no está diciendo a fin de que tú resucites, está diciendo a fin de que tú andes en novedad de vida. Lo que está diciendo es esa resurrección, ese poder del Espíritu Santo que dice más adelante el libro de Romanos, que levantó a Cristo de la tumba, es el mismo poder que te levanta de la muerte espiritual y te da el poder de andar en novedad de vida, de desear ser como Cristo. Es un milagro, hermanos. Si tú no deseas ser como Cristo, te pido que te arrepientes de tu fariseísmo y vengas a verdaderamente a Cristo. Si tú no deseas ser como Él, si tú no miras a Cristo y dices, Él es glorioso, Él es hermoso, yo quiero ser como Él. Cuando somos chiquitos queremos ser como personas. Yo quería ser como Larry Bird. Yo quería ser como Larry Bird. Aquí hay uno que me dice que no quería ser como LeBron James, pero quería ser como Larry Bird. Yo miraba su tipo de juego, su estilo. Hermanos, y por más que yo pensaba, yo, primero que no era blanco, pero también no había forma que yo pudiera ser como Larry Bird, pero yo quería ser como él. Porque admiraba su estilo de juego, admiraba su toughness. Hermanos, si somos creyentes, si andamos en esta novedad de vida, tenemos que querer ser como Cristo. Tenemos que admirar y estar asombrados de su belleza. Es la única forma que vamos a ser asombrados al mirarlo a él y decir, ¡wow! ¡Wow! Yo quiero ser como él. Y muestra la realidad que ahora andamos en la realidad de que somos parte de su cuerpo. Eso es una identidad que tenemos ahora. Muertos, resucitados, unidos con Cristo, novedad de vida. Cuando yo era adolescente, mi papá hubiese visto esta coleta y me hubiese él cortado la coleta. Cuando yo era adolescente, cerca de mi casa había un centro comercial, se llama Plaza Centro. Yo podía caminar a Plaza Centro, menos de una milla, 15 minutos caminando desde mi casa. Y a veces, ya a los 14 años, mi papá me dejaba ir solo, caminando, 13, 14 años. Y yo salía y iba, ¿Para dónde tú vas? No, iba a Plaza Centro a comprarme un mantecado, un soft and creamy. Tú no vas vestido así, ¿verdad? Obviamente no iba a decir sí, sabía. Y siempre me decía esto, acuérdate de algo. Tú eres hijo de José Mercado. Y la gente va a juzgar a mí por cómo te ven a ti. Bueno, hermanos, somos hijos de Cristo. Estamos en novedad de vida. Andamos como Cristo. Que somos de Él, somos hijos de Dios, en que somos uno con su Hijo. Por eso somos hijos de Dios, hermanos. Somos uno, unidos con el Hijo de Dios, Jesucristo. Así que la gracia no es excusa para pecar, es identidad para la santidad, hermanos. Los justificados son santificados por la gracia. No te mandes a pensar que la gracia es excusa del pecado. Hashtag no te mandes. Vamos a hacerlo olvidar. Punto número 3. Fuimos crucificados. Verso 6. Y sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. El punto que está trayendo Pablo es que había una vieja criatura, por eso hay personas que dicen que es un nuevo nacimiento ser cristiano. Había una vieja criatura, como Pablo le dice, como Jesús le dice, ¿verdad? Que hay que nacer de nuevo. Y esa vieja persona, dice esto aquí, hermano, fue crucificado juntamente con Cristo. Ese hombre viejo de nosotros, antes de conocer, fue puesto en la cruz y murió juntamente con Cristo. Con un propósito, hermanos. Pablo nos está dando el propósito. No es solamente que te den el ticket de Willy Wonka para que llegues al cielo. Es para que tu viejo hombre, tu cuerpo activo, fuera destruido. Fuera entregado completamente a destrucción. A fin de que ya no seamos esclavos del pecado. ¿Por qué no somos esclavos del pecado? Porque ya el pecado no nos puede acusar. Ya no nos controla. Ya no tiene poder sobre nosotros. Porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. ¿Por qué es eso? Porque si ya moriste, el pecado no te puede acusar. Ya pagaste lo que debías. Y Cristo pagó ese precio al morir por nosotros, y eso será ahora dado a nosotros por parte de este paquete de justificación. Es como los que están buscando trabajo, un paquete de beneficios. No, tenemos este mega paquete, hermanos. Y uno de esos paquetes es la realidad que lo que dice este texto, hermanos. Ha sido libertado del pecado. ¿Por qué? Porque ya el pecado no puede acusarme. Hermanos, realmente. Hay una canción que cantamos aquí, ¿verdad? De Hay Libertad. Realmente podemos cantar esa canción. Hay libertad. Y no es libertad para que las tirar las sillas a veces, como cuando nos criamos, ¿verdad? A veces que la gente, hermano, hay libertad, haga lo que dé la gana. Y empezamos a tirar sillas y la gente que se enriquece, formamos un jaburú en la iglesia. No es esa la libertad. La libertad es que el pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Somos libres de los efectos del pecado. No tenemos que temer a lo que el pecado puede hacer con nosotros, hermano. Por eso nosotros tenemos que ser los menos que tememos en el mundo. Y somos aquellos que, aunque todavía identificamos áreas de pecado en nuestras vidas, nunca decimos, ese pecado tiene control sobre mí, porque el Espíritu Santo es mayor que yo. En la denominación presbiteriana de los Estados Unidos, PCA, Presbyterian Church of America, hay un conflicto ahora, un tipo de debate, porque se han levantado algunos pastores ordenados que se identifican como homosexuales. Dios dice, yo soy pastor ordenado, conservador, yo soy gay, pero me abstengo, no tengo sexo. Y porque me abstengo, pero me puedo identificar como gay. Así que soy un gay Christian. Me abstengo de ese pecado. Y él dice, así como otras personas hacen otro tipo de pecados y vienen a Cristo y lo dejan de hacer, yo me identifico como un gay Christian. Y eso quiere decir que no lo hago. Hermanos, cuando hemos muerto al pecado, ningún pecado nos puede describir a nosotros. No soy el adúltero Christian, no soy el jobador Christian, nada me identifica. Lo que me identifica es una cosa, soy uno con Cristo. Entonces no podemos decir, yo hasta he cambiado, antes yo decía, mi autojusticia, no es mi autojusticia. Porque Cristo venció ese pecado. Es un pecado que estoy batallando contra él, estoy luchando contra él, pero no me identifica. Gálatas 2:20, con Cristo he sido crucificado. Y ya no soy el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, hermanos. Es un milagro que ahora no somos nosotros, es Cristo en nosotros por medio de la unión que tenemos en Cristo. Y por ende, porque hemos sido crucificados, podemos vivir con Cristo. Verso 8, y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él. Eso hay que explicarlo, hermano. Eso solamente hay que decir, gloria sea nuestro Señor, aleluya por nuestro Salvador, que si hemos muerto con Él, vivimos con Él. Hermanos, Edén es restaurado, donde el hombre caminaba en el templo que era Edén, con Dios, y ahora Dios sufrió nuestra penalidad para que podamos vivir con Él, para podamos estar cerca de Él, para que por medio de ser parte de su cuerpo, que es la iglesia, hermanos, no separe, solo estábamos hablando ya de los jóvenes, cercanía de Dios con cercanía de la iglesia, no se puede separar. Y experimentamos la cercanía de Dios por medio de la iglesia, y especialmente cuando la palabra de Dios está siendo predicada. Hermanos, es un insulto de un creyente no apropiarnos de la gracia que el Señor nos está ofreciendo para ser transformados. Es negar la realidad del poder del Evangelio. No estamos hablando de perfección, pero es saber identificar que cuando vemos un pecado que aparece, hermano, por eso cuando tú pecas y es evidente, no te defiendas. No te defiendas, porque es una oportunidad increíble para decir, es verdad, la gracia me puede transformar. Si te sigues defendiendo, estás retrasando la gracia del Señor en tu vida. Tú abrazas esa realidad y dices, pero el Evangelio es suficiente para transformarme, porque ya el pecado no tiene dominio sobre mí. A veces, hermanos, tenemos las herramientas y como que no las apropiamos, no le sacamos el mayor provecho, porque no creemos realmente lo que dice estos textos sobre nosotros. Voy a dar un ejemplo. Aquí hay diferentes maquinitas de café y gente que hace espresso y todas estas cosas, hermano. Y voy a decir algo, es claro y evidente que Mary es la campeona. Eso no hay duda alguna, eso no hay duda alguna. El que me quiera decir, vaya y aprenda. Vaya y aprenda. Con razón, papo está así que se babea y dice, de hecho, me puse a venir a un café. Eso es otra opción, otra cosa para otro día. Si usted tiene una maquinita de esas, y usted dice, no, yo uso más o menos la herramienta que se usa, no le saca el mayor provecho, no le saca el máximo beneficio. Y usted va y le dice, Mari, enséñame. Usted va a la casa, si es un poquito más orgulloso, y mira lo que ella hace. Yo fui el domingo, y yo estaba, ah, mira lo que hace, hizo esto aquí, ah, mira, hizo esto acá. Y fui y lo implementé en casa porque quiero sacarle el mayor provecho a eso. Lo mismo es con el Evangelio, hermanos. No nos quedamos diciendo, esto no tiene poder sobre mí, esto voy a hacer así hasta que me muera. No, hermanos, apropiamos la gracia del Señor y le sacamos el mayor provecho para experimentar el cielo ya reflejado en nuestras vidas. Si queremos ir al cielo, queremos vivir experimentando el cielo en nuestra vida, que es la cercanía de Dios. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. Ya la muerte no tiene dominio sobre él. Porque cuando él murió, murió al pecado de una vez para siempre. Pero en cuanto vive, vive para Dios. Lo que está diciendo, si Cristo ya murió, se acabó el evento. Se acabó el evento. The Fat Lady Sin. Se acabó, hermanos. No hay más nada que buscar. Él venció completamente. Y se terminó el evento. No hay más nada que buscar. Y tenemos que creernos eso. Cuando viene esa tentación a nuestra vida, decimos, Él ya ganó. Es real, porque la santificación no se ha completado y es progresiva. Cuando caemos a la tentación, decimos, el Señor es suficiente para levantarme de este pecado y darme la gracia para seguir hacia adelante, porque creemos las promesas que dice este texto, hermanos, que Él venció la muerte. Él venció la muerte. Así que, hermanos, la gracia no es excusa para pecar. Es identidad para la santidad. Los justificados son santificados por la gracia. No te mandes a pensar que la gracia es para que tú puedas pecar. Sácale provecho a la maquinita. Punto 4. Muertos al pecado, vivos para Dios. Muertos al pecado, vivos para Dios. Verso 11. Así también vosotros, está aplicando estas realidades. Todas estas verdades las está aplicando ahora. Todo esto que es verdad, estamos muertos, estamos vivos en Él. El pecado no tiene dominio, así también vosotros. Vamos, eso, él está hablando a la carta de los romanos, pero está hablando a todos los creyentes. Así también vosotros. Así también Eliezer, así también David, así también Zulma, así también Víctor, así también Papo, así también Adianés. Cada uno de nosotros, esto es una verdad, considerados muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Yo creo que muchas veces nos consideramos vivos para el pecado, pero muertos para Dios, y Él está diciendo no. Y la consideración, esa palabra, eso es una intencionalidad de pensar y meditar en esta verdad. Yo estoy muerto en el pecado no tiene dominio sobre mí. Esta área que es residente, que tengo que todavía batallar hasta que Cristo venga, no me identifica porque Cristo ya la venció. Tratar de cambiar sin considerar el Evangelio, hermanos, es imposible. Es tratar de ir a la ola con el tubito. Tienes que cambiar por medio de considerar el Evangelio. Las verdades del Evangelio afirman nuestra identidad en Cristo y nos transforman. Estamos muertos al pecado en la muerte de Cristo. Por tanto, verso 12, no reine el pecado en vuestros cuerpos mortales para que no obedezcáis sus lujurias, ni presentáis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentad vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. ¿Viste todo lo que le tomó a Pablo para decir, no te entregues al pecado? Nunca empezamos a decirlo a esas personas, deja de pensar. Empezamos a decirle, estas son las verdades de quien tú eres ahora en Cristo Jesús. Y por todas esas verdades, porque están saturando nuestra mente, y eso hace que nuestros afectos hacia el Salvador sean exaltados, sean levantados. Entonces ahora no te entregues a eso, entrégate a aquello que tú amas. Tu Salvador, tu Redentor, por tanto que no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. Si predicamos el verso 12 y le decimos a alguien que el pecado no reina en tu cuerpo mortal, sin haberle dicho todas las gloriosas verdades de lo que Cristo ha hecho y su realidad de que ahora estamos muertos al pecado por su muerte y vivo a Dios por su resurrección, y solamente decimos a alguien no te entregas al pecado, le estamos dando maldición. Porque solamente podemos no entregarnos al pecado cuando entendemos lo que el Evangelio ha hecho por nosotros y la realidad de lo que Cristo ha hecho. Tentación de masturbación, muerto al pecado. Tentación de quejarme, muerto al pecado. Tentación de vestirme provocativamente, muerto al pecado. Vivimos como que el pecado tiene poder y no Cristo. Y eso es una de las cosas que estoy llamando a la iglesia en este día, a arrepentirnos. Cristo tiene el poder. Él dejó toda la muerte y su espíritu habita en nosotros. Porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Aquí Pablo está terminando el argumento magistralmente inspirado por el Espíritu Santo. Lo que estaba diciendo, lo que dijo en el capítulo 5, el pecado, la ley tiene una función de mostrarnos el pecado, pero la ley no salva. La ley moral, los 10 mandamientos, podríamos resumirlo, tiene tres funciones principales. Tiene una función civil, que es donde se aplican esos mandamientos, ayuda a la sociedad. Tiene una función eclesiástica, que muestra a la iglesia cómo debe comportarse. Pero tiene una función principal, que es una función pedagógica, de enseñanza, y lo que enseña la ley no es a cómo ser como Cristo, es a entender que no podemos ser como Cristo. El efecto de la ley debe ser empujarnos hacia Cristo y no satisfacernos con simplemente cumplir algunas cositas que dice la ley y pensar que somos súper buenos, sino es decir, yo no puedo hacerlo completamente, porque la Biblia dice que si fallamos en una jota de la ley, somos culpables de toda la ley. Así que nadie puede utilizar la ley como un medio de salvación. Tiene un propósito de enseñarnos cómo debemos comportarnos después de que Cristo nos ha salvado, pero tiene el propósito de decirnos, necesito a Cristo. Y cuando llegamos a ese momento, hermanos, la ley muere y solamente dependemos de la gracia. Y ahí es el poder transformador en nuestras vidas, donde este efecto de decir, estoy en el redil y no sé cómo, transforma nuestros corazones a poder decir, yo quiero vivir para Él. Yo quiero dar mi vida para Él. Yo quiero entregar todas mis fuerzas para Él. Porque no tengo poder de ser transformado. La gracia solo transforma. Y es viene con este asombro cuando naces de nuevo, hermanos. El legalista, el que trata de salvarse por sus obras, es un amargado, hermanos. Usted es una persona amargada, usualmente un legalista. Pero el que entiende que Cristo ha muerto y por ende tenemos vida por su muerte, desea ser transformado por la gracia. Martín Lutero dijo esto: pensé que el viejo hombre había muerto en las aguas del bautismo, pero descubrí que el infeliz sabía nadar y ahora tengo que matarlo todos los días. El punto de Lutero es lo que vamos a ver en los próximos capítulos, el capítulo 8. Hay que matar el pecado por medio del Espíritu diariamente, pero nunca podemos creer que tenemos nosotros el poder. Porque tan pronto pensamos que somos nosotros los que vamos a terminar ahogados, somos nosotros. La transformación comienza en nuestra identidad en Cristo. Sin esta identidad es fútil el intento de matar el pecado residual. Yo quiero mostrar unas fotos del 15 de febrero del año 2003. Ahí estoy con mi amada esposa, algunos amigos pueden identificar, no sé si lo pueden identificar porque ha habido bastante cambio, pero ese es José Tojes. Qué bueno que Wendy no está aquí hoy. Y estamos en París con unos amigos, eso fue en el año 2003. Los que vivían en esta área, eso fue el fin de semana de la tormenta del President Days del año 2003. Regresamos y mi auto estaba bajo 4 pies de nieve. Pero eso es otra historia para otro momento. ¿Pueden pasar a la próxima foto? Está su futuro pastor, ¿Qué? No, yo, si no, estaba más matado en esa época. Dios como que me ha rejuvenecido. Con Katy, que está igualita, y ponga la última foto. Está José y Wendy. Estábamos en París. La razón que pongo esas fotos, hermanos, el 15 de febrero del año 2003 fue el día que entendí la gracia. Estábamos en un pequeño restaurante en París, cenando con un amigo en común de José y yo. Y José recientemente había comenzado a ir a la iglesia hermana que nos congregábamos en Ashburn, Virginia. Y yo había sido ya miembro de esa iglesia por varios años y siempre batallé en contra de esta idea de la gracia y de la salvación por medio de la providencia de Dios, y pensaba que yo tenía que hacer las cosas para cambiarme. Estaba un momento de mi vida bien cansado de tratar yo ser el que me cambiaba. Y Bob Donahue, el pastor de esa iglesia, fue muy paciente conmigo. Comenzó a discipularme, comenzó a enseñarme diferentes clases, como la que algunos de ustedes están tomando junto a Josué. Y estábamos en una mesa en París y nuestro amigo José Torres me dice: oye, José, ¿qué quiere eso que tú hablas de esta iglesia que estamos, de la soberanía de Dios y la misericordia y la gracia del Señor? Y mi amigo viene y dice: ¿usted está en una iglesia de estas que sabe qué? Y yo comienzo a defender la soberanía de Dios y su gracia redentora. Y en ese momento me tuve que parar. La conversación se puso media fuerte. Katy estaba como que asustada. Pero ese muchacho es como mi hermano menor. Yo lo conozco desde que éramos niños. Y era un amigo muy cercano a mí. Y yo tuve que pararme en un momento y me fui a un baño del restaurante en París. Y si usted va a un baño de un restaurante en París, hermanos, apestan como a baño de letrina de Puerto Rico. Y en ese lugar Dios me quebrantó. Porque pude entender que nada de lo que yo hago me puede salvar. Nada. Nada. Y es algo que tenemos que luchar constantemente, porque nuestro impulso es pensar constantemente que podemos salvarnos. Ese día no se acabó esta lucha. Constantemente tengo que continuar peleando contra este impulso de pensar de que mis obras me pueden salvar. Hermanos, Dios nos acepta en Cristo. Eso es suficiente. Y eso es lo que necesitamos para ser transformados. Hermanos, tenemos que creer lo que somos en Cristo. Le creemos a Él. Estamos muertos junto con Cristo. Hemos sido resucitados para nueva vida. Tenemos que creer estas cosas. Si tú eres aquí y estás en medio de nosotros, y quizás ha estado años, quizás ha estado semanas, y no has experimentado esta gracia salvadora de entender que realmente Jesús es quien completamente hace la obra de salvarte, pero crees que Jesucristo es el único que puede salvarte. Quizás tú has tratado de cambiarte, quizás te has entregado a tu pecado porque no puedes cambiarte, pero te quiero decir, hay esperanza en Jesucristo y comienza creyendo en Él. Yo te suplico, ven a Jesús, ven a Cristo. Y si tú eres un creyente, pero has estado batallando con este sentido de que son tus obras las que te transforman, no estás creyendo la realidad de que tú estás muerto juntamente con Cristo, sino que estás creyendo que tú eres el que tienes que hacer las cosas. Y eso se ve de diferentes frutos en nuestras vidas. Usualmente hay falta de gozo, usualmente hay un sentido de superioridad moral. Yo te animo a que te arrepientes de tu pecado y confíes plenamente en Jesús por lo que ya ha hecho en ti. Y la realidad de vivir en la plenitud de saber que Él ha completado la obra. Oh, hermanos, Él pagó completamente la obra y eso es lo que necesitamos, es suficiente para transformar nuestras vidas. Que seamos una iglesia que es distinguida de que somos débiles, de que somos nada impresionante, de que recordamos de dónde el Señor nos sacó, no para torturarnos, sino para agradecer la gracia que Dios ha tenido de transformar nuestras vidas. De que si vemos, venimos de familias quebrantadas, y vemos familias construidas, decir, solamente Dios puede hacer este milagro. No es nada lo que yo he hecho. No es la cantidad de libros que me leí, o los care groups que participé, o si vi un programa de Aviva, o no. Esos son medios de gracia que el Señor utiliza, pero es Cristo quien transforma al pecador. Confiamos en Él, hermanos. Y vivimos para Él en plenitud de vida. Oremos, Señor. ¡Cuán glorioso es este Evangelio! Que podamos decir como Pablo que no hemos llegado hasta la meta, pero proseguimos hasta la misma. Confiados en el poder del Evangelio, no negando la realidad que todavía necesitamos transformación, pero entendiendo lo que tú has hecho hasta ahora y abrazando y apropiando las verdades de lo que somos en ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Somos débiles de fe, ayuda nuestra fe, Señor, para confiar en tu obra redentora, no solamente para el día del juicio final, sino para mañana cuando estemos tentados de obrar de formas incorrectas, de gritar a nuestros hijos, de mirar algo inadecuado. Ese mismo poder que va a transformarnos y va a llevarnos al día final, el mismo que dependemos en el día de mañana, cuando salgamos de la iglesia, para sostenernos, Señor. Nos arrepentimos de nuestra autodependencia. Y creemos todo lo que tu palabra dice que somos en ti. Para tu gloria, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Dios le bendiga, iglesia.